Sintonía del Espejo, sintonía de COPE, sean muy bienvenidos. Vamos a repasar la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo en este viernes 3 de febrero, en un día en el que varias localidades, varias parroquias de la diócesis de Ciudad Rodrigo festejan a San Blas. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Rodrigo, nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, ha presidido la Eucaristía y bendición de Gargantillas en la pedanía de San Juanejo. Es tradicional acudir a ese entorno de la caridad, para festejar a San Blas y que nos proteja de los males de garganta, como marca la tradición. Hoy en muchas localidades, muchas personas se colocarán, se anudarán esa gargantilla, para, como decíamos, que les proteja, y según marca la tradición, hay que quemarla el miércoles de ceniza. Por ejemplo, me acuerdo también de la localidad de Serranillo. Allí, en el momento que se va a sacar al santo, a San Blas, de la iglesia, la gente se arrodilla y el santo, por decirlo de alguna manera, pasa por encima de las personas, y es una manera de ponerse bajo la protección de San Blas. Como ven, diferentes maneras de celebrar esta festividad en diferentes puntos de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Además, también en el día de ayer se ha celebrado la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, presidió en la iglesia de las Madres Carmelitas la Eucaristía a las 5 de la tarde. Sobre todo agradeció a esas personas consagradas su labor, su misión, y hay que recordar que la diócesis de Ciudad Rodrigo tenemos un total de 3 conventos de clausura, pero hay otras 45 mujeres en diferentes ministerios. Las carmelitas, las agustinas y las franciscanas de la tercera orden son las monjas de vida contemplativas, que los conventos que hay en la diócesis de Ciudad Rodrigo, pero también contamos con misioneras de la providencia, con teresianas, hijas de la caridad, siervas de María, con hermanitas de los ancianos desamparados, con la congregación de Marta y María, que está en diferentes puntos de la diócesis, como Fuente Liante, Villavieja y Bilvestre, las agustinas, hermanas del Amparo del Umbrales, o las medrunas. Todas ellas nos acordamos de manera muy especial en el día de hoy. Además, en tan solo unos instantes vamos a hablar con la superiora de las hermanitas, que han cumplido su 150 aniversario hace tan solo unos días, hace exactamente una semana, el pasado viernes. Y bueno, como nunca es tarde, pues nosotros en esta mañana vamos a hablar con ellas y nos vamos a hacer eco, pues un poco de su historia, de su carisma, de su fundación, que yo creo que siempre está bien conocerlas. En unos instantes saludamos a la superiora y comenzamos ya con un poquito de música. Vamos a hablar en esta mañana de las hermanitas de los ancianos desamparados en Ciudad Rodrigo. Todo el mundo habla de la residencia de San José, de la residencia de las hermanitas, y están de aniversario. El pasado día 27 han cumplido 150 años, pero esta casa en Ciudad Rodrigo, estoy haciendo memoria, creo que han dicho que ya son más de 125, nada más y nada menos. La madre, la superiora, es Sor Cristina, a la que ya le doy los buenos días. Sor Cristina, muy buenos días y felicidades.
Hola, buenos días, Silvia.
Bueno, 150 años, 125 en Ciudad Rodrigo. Hagamos un poquito de historia de cómo se funda esta congregación, de cómo llega a Ciudad Rodrigo. También creo que fue de las primeras casas, junto a Medina del Campo, Palencia.
Sí, pues mira, la congregación se inició a día de hoy, como un día 27 de enero de 1873, nació en Barbastro. La idea inicial surgió en un sacerdote que estaba entonces en la diócesis de Huesca, don Saturnino López Novoa, que acogió en su casa a una ancianita y pensó cómo poder hacer eso con más personas. Esa idea la pudo secundar por medio de Santa Teresa Jornet, que es nuestra madre fundadora, y se inició el día 27 de enero de 1873 en Barbastro, donde las 12 primeras hermanitas iniciaron esta obra que ha continuado pues, durante estos 150 años por toda España. En España somos unas 116 residencias y en todo el mundo pues en torno a las 197-200 hay. Se han iniciado en algunos países
recientes. ¿En 22 países?
En 22 países actualmente. Ya en los inicios se dio un empujón grande con muchas vocaciones y se fue, ya en vida de la madre fundadora, se fue para América. Se fundaron casas en América. Y después, a lo largo de todo este tiempo, pues se ha ido extendiendo por toda España y por los 5 continentes.
Uh-huh. ¿Eso qué nos indica? ¿Que tiene fuerza la congregación, que está muy viva?
Sí, ha estado viva durante muchos años. Como todas las congregaciones, pues ahora tenemos un poco más de carencia de vocaciones, pero es algo tan general en todas que... Pero bueno, mantenemos ahí el carisma pues a través del personal que nos colabora con nosotras en las residencias. Intentamos mantener este carisma vivo.
Uh-huh. El carisma de cuidar a los ancianos.
Exacto, sí, sí. Prodigarles todo tipo de ayuda material y espiritual, como nuestra Santa Madre nos enseñó, pues cuidar los cuerpos para salvar las almas. Principalmente es el ejercicio de la caridad en el servicio y atención a los ancianos. Permíteme que haga un poquito de mención a lo que antes me contabas de la fundación. Llevamos en esta casa de Ciudad Rodrigo 126 años. 125 hizo el día 8 de diciembre del 2021. Sí se hizo fue la fundación en tiempo de la madre fundadora, que no vino personalmente. Se inició por iniciativa de llamamiento del obispo o el administrador apostólico entonces en Ciudad Rodrigo, Mazarrasa, y trajo a un grupo de hermanitas que iniciaron la atención a los ancianos en las mismas dependencias del Palacio Episcopal.
Ah.
Se acogió a los 30 o 40 pobres, decían en el escrito de fundación, había capacidad para acogerlos. Y después se trasladaron a lo que es habitualmente estamos viviendo, que es la calle Campo del Pozo. Desde un primer momento hubo mucha relación y fueron muy bien acogidos y mucha colaboración con el obispado. A lo largo de estos 126 años, decirte que han pasado 3.081 ancianos, han acogido durante estos 126 años, y alrededor de unas 200 hermanitas de distintas procedencias de España han pasado por la Casa de Ciudad Rodrigo. Ahora mismo, en la actualidad, somos 8 hermanas de comunidad y contamos con la ayuda de unos 50, en torno a 50 trabajadores.
Muchísimos.
Muchísimos. Claro, la atención en estos momentos del anciano pues requiere mucha atención directa, mucho cuidado, y nuestras manos ahora pues pasan por los colaboradores, los trabajadores, que son los que son la prolongación nuestra en el carisma. Eso es. El día a día, pues eso, la atención principalmente material, todos los cuidados que necesita cualquier persona mayor, y después por la atención espiritual a la hora de la muerte, en todas las necesidades que puedan tener, de vivencia, sacramentos, pues todo esto.
Madre, y usted que vive en el día a día, vamos a ir un poquito más allá, ¿cómo ve la vejez? ¿Cómo se afronta desde la fe, desde la realidad de cada uno, desde lo que usted observa? ¿Qué enseñanzas a lo largo de estos años usted ha ido aprendiendo? Que seguro que han sido muchas. Se me vienen a la mente muchas situaciones, muchos momentos. He visto ahora a los residentes, ¿no? Cada uno una realidad, una situación. Pero ¿cómo es esta etapa de la vida? ¿Usted cómo la observa?
Uf, me pillas así. Es un momento que puede ser muy fructífero, porque el anciano en el momento de la vejez es cuando más puede depender de otras personas. El descubrir que cuenta con esa ayuda que manifestada pues en la auxiliar, en la hermanita, en personas que se acercan a atenderlo, es una oportunidad muy grande para abrirse a descubrir la grandeza del amor de Dios en su vida. El que no es el que lo haces tú, sino el que ellos te lo descubran, que Dios se vale de otras personas para manifestarles su amor. Es un momento oportuno en medio de la debilidad, del sufrimiento, esa cercanía de los demás. Es un poco pues lo que Dios les está demostrando que les quiere. O sea, es un momento propicio para descubrirlo. El dolor, ya sabemos, y el sufrimiento es el momento principal en el que Dios se nos manifiesta. Y la vejez tiene, pues de eso, de mucha deficiencia, de pobreza, de límites. Y pues es en ese momento, es un momento propicio para encontrarnos con Dios. Es lo que... Y que muchas personas, de hecho, así lo manifiestan. Hace poquito me decía un residente que ha vivido felizmente, no ha tenido enfermedades, nada, pero da gracias a Dios por haber llegado aquí y haber descubierto, si no sabía que me tocaba vivir esto, o sea, en el ambiente de atención de las auxiliares, ayer mismo que pudo confesar, y dice, estoy como en una nube, es que no sabía que el Señor me deparaba esto al final de mi vida, o sea, sí, un ambiente de paz, de tranquilidad. Eso es lo que puedo decir.
No, muy, muy, muy importante, muy importante. Bueno, no sé si quiere añadir algo más. Las hermanas, más o menos, ¿cuánto es el tiempo de permanencia en una casa? ¿O eso depende? ¿O ustedes siempre tienen que estar también con la maleta? No sé si con la maleta hecha, pero casi.
Sí, casi, bueno, pues no hay una fecha, salvo para la superiora, que sí que el cargo viene marcado para 3 años, que a veces no llegan a 3 años y a veces son más de 3 años, incluso 6. A ver, ahora...
¿Usted ya lleva más?
No, llevo 2 años y medio. Vine en junio. Todavía estoy en el límite.
Ya.
Bueno, pero bueno, siempre estamos disponibles, ¿no? El servicio que haces en un sitio, claro que sí, como todo humanamente, pues coges cariño a los sitios. Te entregas. Yo, por ejemplo, pues mi forma de ser es entregarte del todo donde estás. Llegas a otro sitio, te entregas. O sea, que estás siempre disponible para atender a los demás y entregarte en lo que te toque y donde te toque. Uh-huh. Las hermanas, pues aquí hay hermanas que llevan casi 30 años. O sea, que tampoco hay una fecha. Vale, a ver, al ser jóvenes pues es más fácil que te muevan, las hermanas ya más mayores pues es ya más...
Ya están en su casa.
No, y aquí hacen un servicio que igual un cambio supondría pues tener más limitaciones en otro sitio, y entonces aquí pues viene la ropería. Todas ellas son hermanas bastante mayores y sin embargo pues siguen atendiendo, dando comidas en las enfermerías, las que hay que darles a la boca, acompañándoles, llevando las sillas, y o sea que ellas siguen haciendo su labor en la ropería, en la capilla, atendiendo otros servicios, en portería. Uh-huh. Bueno, pues eso, servir y ya está, no hay más.
Bueno, pues felicidades por este aniversario y gracias por abrirnos la puerta de... Ahora me lío yo, abrirnos la puerta de la residencia. Gracias, Sor Cristina.
Nada, gracias a ti, Silvia. Venga.
Bueno, escuchábamos el testimonio de la superiora de las hermanitas de los ancianos desamparados, gran labor la que desarrollan en Ciudad Rodrigo. Fíjense, más de 3.000 ancianos han pasado por esa casa, por esa residencia, más de 200 religiosas. Bueno, tenemos que seguir avanzando con otra serie de cuestiones, y es que el pasado sábado se celebraba una reunión en la sede de la Conferencia Episcopal que tenía que ver de nuevo con el sínodo. Seguimos en proceso sinodal y ahora estamos en la etapa continental. La diócesis de Ciudad Rodrigo envió a través del grupo sinodal, a través del equipo sinodal, todas las propuestas que recogió los arciprestazgos, también propuestas individuales, las remitió a la Conferencia Episcopal, como el resto de diócesis, para que se realice esa síntesis que es la propuesta de la Iglesia en España para la Asamblea Continental. Bueno, pues en el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo acudió como representante el sacerdote don Gabriel Ángel Cid, y además, bueno, pues hay que destacar, hay que decir que se celebró esa reunión con más de 100 personas en Añastro, donde está en la calle Añastro, donde está la sede de la Conferencia Episcopal, y que el encargado de dar la bienvenida fue el presidente de la propia Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, y su mensaje de bienvenida, que yo creo que siempre nos puede iluminar y nos puede ayudar, fue el siguiente.
Gracias, Luis Manuel. Pues bienvenidos a todos, buenos días a todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todo el mundo. Escuchando la la oración ahora y que nos recordaba esa bella imagen de la tienda, ¿verdad? Que se va abriendo. Pero la tienda es frágil, ¿eh? La tienda se pone en el desierto sobre todo, pero allí pueden venir la lluvia. Y habéis hecho campamentos, a veces cuando llovía mucho nos entraba el agua, ¿verdad? Y uno se sentía a veces incluso inseguro. Y eso me ha recordado un pasaje de la Biblia, del Cantar de los Cantares, que dice: las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas sus riquezas, con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Es decir, algo tan bonito como es este momento histórico que nos toca vivir a todos nosotros, que es el proceso sinodal, establecido para toda la Iglesia universal, que eso a veces no caemos en la cuenta. El Papa ha puesto en marcha a toda la Iglesia universal en ese camino, con las tiendas en la mano, en el hombro, cada uno donde las quiera llevar. Ese camino es un proceso, él dice, sinodal de toda la Iglesia, para reflexionar qué quiere el Señor en este momento de nosotros los cristianos en el mundo. Y para eso nos ha puesto sobre todo a la escucha del Espíritu para discernir. Y estamos en ese momento, en ese momento. Yo creo que es muy bonito eso. Yo digo, es apasionante ese momento histórico que nos toca vivir. Y hay que dar gracias a Dios por todos los que habéis hecho posible este tipo de trabajo sinodal, tanto en las diócesis, en las parroquias, como a nivel de conferencia episcopal. Los responsables, el equipo, y que habéis convocado, y hoy tenemos aquí un poco todo lo que vamos a llevar a la etapa continental en vuestro nombre, en nombre de la Iglesia que peregrina en España. Es apasionante. La Iglesia Católica, de Oriente a Occidente, de Norte a Sur, está en este proceso, en este proceso. Pero también constatamos con esa alegría y ese gozo que también hay dificultades. Hacer el Camino de Santiago es gozosísimo, pero también hay días que dices, baño, como dicen en Aragón, maño, estos pies y esta mochila me parece que pesa mucho y se pasa mal. Y encontramos dificultades, mares y ríos que quieren anegar ese camino emprendido. Lo estamos constatando por todos los horizontes. Caminar juntos, avanzar en un proyecto común, compartir gozos y alegrías, descubrir juntos la voluntad de Dios, resulta costoso. Porque cada uno sabe lo que... Yo ya sé lo que quiere Dios de mí, yo sé lo que quiero yo y lo que quiere la Iglesia, lo sé yo lo que quiere, tiene que hacer la Iglesia. Pero con otros compartirlo es más difícil, es más difícil. Pero el Espíritu nos empuja a caminar juntos. La Iglesia primitiva empezó el camino juntos, no cada uno por su lado, aunque había resistencias también y querían ir cada uno por su lado. Y la pregunta que nos hacemos y que me hago yo, ¿cómo podremos avanzar con ilusión y alegría en ese camino sinodal sin perder el amor y la esperanza, sin perder la comunión y la alegría de caminar en ese camino emprendido tan precioso, que es histórico y que pasará a la historia? Pues mira, ciertamente creo que lo conseguiremos pidiendo la ayuda del Señor. Sin su ayuda no podremos. Y me vais a permitir que os cuente una historia. Yo soy muy de historias. No soy historiador, pero sí de historias. Y el padre Henri Caffarel, si le conocéis, el fundador de los equipos de Nuestra Señora, en su libro 100 cartas para la oración, 100 cartas para orar, él cuenta una historia que os voy a leer tal cual y que creo que da en la clave de lo que os quiero decir. Abdalawit, es árabe esto, Ibn Zayd, ese era su nombre, pero es igual, no lo retengáis, deseaba saber un místico, es un místico, un sufí, un místico árabe, deseaba saber quién sería su vecino en el paraíso, quién estaría a mi lado. No estabais imaginando quién estaría hoy a vuestro lado, sentados en esta aula tan hermosa de la conferencia episcopal. ¿A quién tendría a mi lado? Y dice, ¿y quién será, Señor? Y oyó una voz que le decía, oh, querido Ibn Zayd, tendrás como vecino, mejor como vecina, a Mimuna la Negra. Mimuna la Negra. ¿Y dónde está Mimuna la Negra? Preguntó. Y la respuesta, entre los Banu Untel, en Kufa. Kufa es una ciudad del desierto del Sáhara. Por lo tanto, este místico, como todos nosotros, se puso en camino. Es que hay que ponerse en camino, es que hay que salir, iglesia en salida, que estamos esperando que todos vengan. No, tenemos que salir a buscar la oveja perdida. Este es el evangelio. Pues mira, hasta los árabes tienen esta intuición también. Y se puso en camino a Kufa y preguntó por Mimuna. Y le dijeron a la entrada del pueblo, Mimuna es una loca que pastorea ovejas cerca del cementerio. La loca. Pues vale, si te toca un loco o una loca, yo creo que no hay ningún loco aquí, pero anda que si te toca, te marea toda la mañana. Se acercó al cementerio y la encontró rezando. Pero su asombro fue el siguiente. El rebaño que estaba pastando estaba compuesto de ovejas y lobos. Y allí no había guerra ni nadie se mordía. Las ovejas, desde luego que no. Pero los lobos tampoco. Y el místico Ibn Zayd le preguntó a Mimuna, ¿cómo es que estos lobos se llevan también con estas ovejas? Y la respuesta de Mimuna la loca, pásmate, he mejorado mi relación con mi Señor, con Dios. Y mi Señor ha mejorado la relación entre las ovejas y los lobos. Algo tan imposible como que los lobos estuviesen junto con las ovejas y los corderos sin comérselos, no puede ser más que un milagro del Señor. ¿No dice el libro del profeta Isaías, y habéis pensado enseguida, seguro, que el lobo y el cordero habitarán juntos y que un niño recién nacido los pastoreará y nacido, recién nacido, meterá la mano en el nido de la serpiente venenosa y no le pasará nada? Tenemos esa fe nosotros. Creemos en la oración. Por eso a mí me impresiona cuando el Papa pone en movimiento el sínodo, ya en el de los jóvenes, cada 3 o 4 intervenciones decía, a orar. ¿Qué me dice el Señor a través del otro?
Bueno, pues yo creo que estas palabras del cardenal Omella nos invitan sin duda a la reflexión, nos ponen en camino. Bueno, llevamos tiempo en camino, la iglesia siempre sinodal, pero ahora se nos recuerda de una manera especial y, como decía, estamos en esa fase continental. Por nuestra parte, pues nada más, porque llegamos a las 2 de la tarde y se acaba nuestro tiempo, pero regresamos el domingo a las 10:15 de la mañana. Estará con nosotros el delegado de la Pastoral de la Salud, don Carlos Norberto Gómez, para hablar de esa jornada que también está a la vuelta de la esquina. Hay muchas fechas, pero nosotros, bueno, tratamos de tenerlas todas en la mente y presentes. Que tengan un feliz fin de semana y también un buen día de San Blas.
La prostitución y se ven obligados a vender su amor por los que caen en la trampa del vicio y las drogas, por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución, por aquellos a los que torturan. Todos sus habitantes, que en sus sueños.